Hermanos, vamos a empezar un estudio de la tipología. En esta primera parte de la clase estamos estableciendo fundamentos de metodología y la hermenéutica, y hemos terminado más o menos lo de la metodología, y esto tiene que ver más obviamente con la hermenéutica, cómo interpretar las escrituras. Y la tipología es muy importante en el estudio de la Biblia en general y muy importante para la teología del pacto. Pero ¿qué es la tipología? ¿Qué es la tipología? La tipología, tengo una definición larga, pero será imposible copiarla. Si tienes el libro El Misterio de Cristo, puedes leerlo allá. Pero podemos ponerlo en una manera sencilla con la analogía y el escalonamiento. La analogía y el escalonamiento divinamente ordenadas. Voy a explicarlo. Voy a leer la definición larga que se resume en esto. La definición que proviene de Greg Beale, no es mi definición, estoy usando la de otro, es: la tipología es el estudio de la correspondencia analógica entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios. Ok, analogía, correspondencia analógica entre verdades reveladas, cosas en las Escrituras, por ejemplo, personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas, que desde una perspectiva en retrospectiva son de una naturaleza profética y escalonados en su significado. Hay una correspondencia analógica entre ciertas cosas y otras cosas que mueven de lo profético a lo escalonado en su significado. Hay una progresión. Es una definición complicada, pero al dar ejemplos no es tan complicada. Si quieres, yo puedo repetir la definición larga. El estudio de la correspondencia analógica entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva en retrospectiva son de una naturaleza profética y escalonados en su significado. Divinamente ordenadas. Entonces, son tipos por propósito de Dios. Un tipo es un tipo porque Dios lo hizo así, no porque nosotros lo hicimos. Tipos son una parte de la revelación de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento establece patrones que encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento establece ciertos patrones que corresponden analógicamente con otras cosas en el Nuevo Testamento. Hay un escalonamiento entre los dos, y esta relación es divinamente ordenada. El Nuevo Testamento, entonces, interprete al Antiguo Testamento desde una perspectiva retrospectiva, haciendo conexiones entre lo revelado en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Los autores antiguotestamentarios tuvieron un entendimiento verdadero de lo que escribieron, por ejemplo, los profetas, pero no tenían un entendimiento exhaustivo de lo que escribían. Los profetas buscaban diligentemente, dice Pedro, lo que el Espíritu de Cristo estaba diciendo por medio de ellos. Entonces tenían un entendimiento suficiente y verdadero de lo que revelaban, pero nosotros, con la luz del Nuevo Testamento y el ministerio de los apóstoles, tenemos un entendimiento no diferente, sino más amplio de las mismas cosas. Ahora, el misterio de Cristo tiene que ver mucho con la tipología. Lo revelado parcial y oscuramente antes de Cristo es develado claramente en la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento. Debemos entonces seguir el método de los apóstoles. La manera en que ellos interpretaron al Antiguo Testamento, también nosotros debemos seguirlos y interpretar al Antiguo Testamento en la misma manera. Si una hermenéutica tipológica es la clave para la relación teológica de los testamentos y es el método de interpretación practicado por los apóstoles, y si trata del misterio de Cristo, entonces no solo se nos permite usarlo, se nos exige usarlo. El reconocimiento de la tipología en el Antiguo Testamento significa que lo interpretamos como tipos, sombras, que se ven más claramente en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Estamos interpretando al Antiguo Testamento con el método de los apóstoles. Ellos leyeron el Antiguo Testamento y dijeron: esto habla de Jesucristo, esto habla de Jesucristo, esto nos revela a nosotros a Jesucristo. Nosotros debemos leer el Antiguo Testamento en la misma manera. No tenemos una garantía de infalibilidad, podemos hacer errores, pero debemos seguir su método, su forma de interpretar, su hermenéutica. Y al hacer esto, al leer el Antiguo Testamento tipológicamente, como sombras revelando cosas ampliadas en el futuro, así estamos leyendo el Antiguo Testamento como un misterio. Lo reconocemos como un misterio. Cosas reveladas, no escondidas, reveladas, pero reveladas parcialmente, oscuramente. No completamente, no tan claramente como después en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es arbitrario usar la tipología para identificar tipos. No es arbitrario. Podemos identificar tipos donde la palabra no se usa, pero no es arbitrario. Son divinamente ordenadas. Los tipos son divinamente ordenados. No tenemos la libertad de practicar la interpretación arbitraria, ni de ser imaginativos en nuestras conclusiones. La Escritura tiene que interpretar a la Escritura para demostrar que goza, en última instancia, de la categoría de una relación tipológica. Entonces, otra vez hemos regresado a la analogía de la fe, la comparación de Escritura con Escritura. ¿Qué gobierna entonces nuestra tipología? ¿Qué gobierna entonces nuestro uso de la tipología? Es el misterio de Cristo. La tipología, todo, subsirve, promueve, trabaja para revelar el misterio de Cristo. tipos, entonces, no son lecciones morales para nosotros, no son ejemplos morales para nosotros. Tipos revelan a Jesucristo, su pacto y su reino. El misterio de Cristo. Toda la escritura y por tanto toda la historia de la redención conduce, dirige a la llegada de la simiente prometida de la mujer. Y la tipología provee un contexto enriquecedor, no solo para cuando Cristo llega, sino también para el bien de los elegidos de todas las épocas que esperaban por Él. Los santos del Antiguo Testamento tenían la tipología, el misterio de Cristo, para alimentar sus almas. Y nosotros también tenemos el Antiguo y el Nuevo para alimentar nuestras almas. La tipología sin Cristo en su centro tiene que ver con algo distinto del misterio de Cristo y entonces no es tipología. La tipología es cristocéntrica. Dios ordenó esas analogías o correspondencias analógicas divinamente para conducirnos a la revelación de Jesucristo, su pacto y su reino. Y si estamos hablando de la tipología para otra cosa, no es la tipología. Bueno, hemos definido a la tipología. Ahora vamos a profundizarnos en cómo funcionan los tipos y quiero considerar la relación entre un tipo y su antitipo, la cosa que cumple el tipo o reemplaza el tipo, la relación entre el tipo y su antitipo. El tipo es primero, su antitipo viene segundo, reemplaza y cumple el tipo. Y vamos en primer lugar, que los tipos revelan algo mayor que y distinto de sí mismos. Los antitipos son mayores que el tipo y distintos del tipo. Por eso hablamos de no solamente correspondencia analógica, sino también escalonamiento. El antitipo es mayor que el tipo y distinto del tipo. Podríamos pensar que el movimiento desde el tipo hacia el antitipo es un movimiento de como dos extremos en una escala, de un extremo a otro. El tipo es oscuro, gris, y a medida que nos movemos hacia arriba en la escala, el tipo se vuelve colorido y vibrante. La misma cosa en dos etapas, uno sin colores, el segundo con colores. Pero la tipología no es así. No es un movimiento de la misma cosa a una segunda forma. Son dos cosas distintas, el segundo siendo mayor que el primero. El escalonamiento de la tipología no es meramente cuantitativo, sino cualitativo. No es cuán diferente, sino cuál es la diferencia. Son cualitativamente diferentes. Los tipos son imágenes de los antitipos. Por ejemplo, ahora a los ejemplos, para que sea más claro. En Juan 6, 32 al 33, y en versículo 58, Jesús se llama a sí mismo el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan. Hablando en comparación con el maná en el desierto. En Juan 6, 32 al 33 y versículo 58. Había pan en el desierto, el maná, pero Jesús dice que Él es el verdadero pan. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces Jesús habla del maná en el desierto y hace una correspondencia analógica con sí mismo. Y dice que yo soy el verdadero pan. Sus padres comieron el tipo, el maná, y murieron. Pero el que come mi cuerpo, el que cree en mí, él tendrá vida eterna. Ahora bien, no debemos cometer el error anabaptista y decir, ok, entonces no había salvación en el Antiguo Testamento. No, esto no es el punto de Jesucristo. Pero el maná en el desierto, ¿es Jesucristo? No, no es Jesucristo, es maná, es pan. Pero ¿era un tipo de Jesucristo? Sí, revelaba a Jesucristo. Les dio una imagen, una idea de la gloria venidera del Mesías. Entonces Jesús es el verdadero pan, el pan a que este pan apuntaba. Otro ejemplo. En 1 de Corintios 10, versículo 4. Pablo dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Nos dice que los israelitas, Pablo hace una correspondencia analógica, los israelitas bebían agua de la roca y esto les dio vida en el desierto. Jesucristo nos da el agua que da vida eterna. Y dice que ellos bebieron la misma agua, el mismo agua espiritual como nosotros. Pero esto es distinto del agua que tomaron o bebieron en el desierto. Hay una correspondencia analógica con escalonamiento. Y el escalonamiento no es simplemente la misma cosa en dos formas, sino también dos cosas distintas, el segundo siendo mayor al primero. Pablo dice en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es de Cristo. De la sombra a la sustancia, dice Pablo. Los tipos son sombras. Mi sombra no es mi cuerpo, pero mi sombra revela mi cuerpo. Si ves mi sombra, si estás al otro lado de una esquina y ves mi sombra, no me ves a mí, pero aquí estoy y sabes que estoy presente aunque no me ves, porque mi sombra está aquí. Y si entiendes la trigonometría, tú puedes también deducir mi estatura, gracias. Entonces tú puedes discernir ciertas cosas de mi sombra, pero no mi cara. No puedes ver mi cara en la sombra, pero tú puedes conocerme en cierto nivel. Entonces los tipos sirven su propósito, funcionan en su propio contexto, pero son distintos de sus antitipos. No es la misma cosa. El escritor de Hebreos presenta estos argumentos repetidamente. Refiriéndose al tabernáculo, dice en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Figura y sombra. El tabernáculo es una figura y una sombra de las cosas celestiales. En Hebreos 9:23-24, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y finalmente Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la forma misma de estas realidades, etcétera, etcétera. La ley, el autor, Pablo, El autor a los Hebreos, Pablo, él dice que la ley, él aplica, él habla en términos generales. La ley tiene una sombra de los bienes venideros, no la forma misma de estas realidades. No voy a debatir si es Pablo o no. Yo creo que sí, pero si tienes otra opinión, no somos enemigos. Pero el autor dice que la ley, ahora hablando en términos muy generales, ¿a qué aplica la ley? ¿De qué consiste la ley? Todo el Antiguo Testamento, sobre todo los libros de Moisés, pero la ley de Moisés forma toda la vida de Israel. Todos los demás libros se viven bajo la ley de Moisés. Entonces, la ley, el Antiguo Testamento, está lleno de tipología. Todo contribuyendo a la revelación de Jesucristo. Todo contribuyendo a la revelación del misterio de Cristo, pero parcialmente, oscuramente. Sus antitipos siendo mayores y distintos. Este lenguaje de yo soy el verdadero pan, o que el santuario en el cielo es el verdadero santuario. Lo que quiero hacer, hermanos, es formar nuestro concepto de la tipología con el vocabulario bíblico. Así la Biblia habla de la tipología. Así la Biblia describe la relación entre el tipo y su antitipo. ¿Por qué? Por esa razón lo decimos así, porque las Escrituras dicen esto. La prueba, sobre todo, la evidencia máxima, en mi opinión, se encuentra en los sacrificios. La palabra de Dios dice que la sangre de toros y machos cabríos no perdonaba pecados, pero anunciaba el perdón de pecados en Cristo. Era una sombra, pero no la sustancia. La Biblia habla de sombras y sustancias, de imágenes y las cosas mismas. En un restaurante te traen un menú, y frecuentemente el menú tiene imágenes de la comida, ¿verdad? Tú tienes el menú y esto te da información, suficiente información para hacer tu pedido o pedida. Pedido, gracias, para hacer tu pedido. Y al pedir la comida, ¿retienes el menú? Quiero la imagen. Quiero la imagen de la hamburguesa o quiero la imagen del pollo. No, cuando traen el plato del pollo, tú le das el menú. O al pedir, tú le das el menú. Porque ya no lo necesitas. Era una sombra, una imagen de la realidad. Que funcionó, tiene su papel, su rol. Pero es distinto del antitipo. No puedes comer el menú. Pues sí puedes comer el menú, pero no será el pollo, no será la carne, no será la hamburguesa, no será el marisco. El menú es el menú y la imagen es la imagen, distinto. Yo recuerdo una vez en la casa de mis abuelos, tenían bananas y manzanas y cosas que parecían tan deliciosas. Pero eran de plástico, de wax, como una vela, cera. Eran de cera. Y yo, siendo niño, quería comer uno. Y, oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, era una sombra, una imagen, no la cosa actual. Bueno, entonces, los tipos revelan algo mayor que y distinto de el antitipo es mayor que el tipo y distinto del tipo. Relacionado, claro, es tipología, pero distintos. No divididos, pero distintos. También los tipos funcionan en dos niveles. Dos niveles. Los tipos funcionan en dos niveles. O debo decir, la tipología funciona en dos niveles. Porque un tipo tiene su propia función en su propio contexto. Los tipos son temporales y preparatorios para los antitipos, pero es necesario apreciar su significado y su propósito en su mismo contexto. Esto es el primer nivel del tipo. Nivel número uno es su propio contexto. Su propio propósito en su propio contexto. Y esto, la imagen, la sombra, establece el fundamento para ser un tipo, para ser una imagen de otra cosa mayor y distinto. Entonces, tenemos que entender la cosa en su propio contexto para entonces entenderlo como un tipo de otra cosa, de un antitipo. Por ejemplo, regresando a los sacrificios. El autor a los Hebreos dice que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Pero esto no es la verdad. Sí es la verdad, pero no es la verdad. Esa sangre sí quitó el pecado. ¿Cómo puede ser? ¿Lo quitó o no lo quitó? La sangre de toros y machos cabríos quitó los pecados solo en el nivel de la purificación de la carne. El autor a los Hebreos dice que esas cosas purificaban la carne. Entonces, la sangre de los animales sí te purificó, pero te purificó ceremonialmente. Los inmundos en Israel no pueden estar en el pueblo de Dios o en el templo o en el santuario o el tabernáculo. Pero al ofrecer sangre de animales, son purificados en la carne y sí pueden entrar, pueden estar con el pueblo. Entonces, la sangre de machos cabríos sí quita el pecado, y los libros de Levítico y Números y Éxodo también, ellos declaran, y al ofrecer este sacrificio, será perdonado. Entonces, el autor a los Hebreos no está negando el primer nivel de la tipología. El autor a los Hebreos no está negando que los animales, su sangre, perdona los pecados. Ha afirmado que perdona los pecados que se cometen, perdonan, los sacrificios perdonan, purifican la carne, lo debemos decir así, purifican la carne. Y él está diciendo que hay otro nivel, la sangre de Jesucristo. Hay otro nivel, Jesucristo, su pacto y su reino, y la sangre de Jesucristo purifica no la carne, sino la conciencia. Nos da el perdón verdadero de los pecados. Otra vez, no debemos cometer el error anabaptista y decir que este nivel no fue presente en el Antiguo Testamento, sino que la tipología nos capacita, nos prepara para afirmar los dos niveles. Porque estos son tipos. Estos revelan al segundo nivel. Estos con todos los demás tipos del Antiguo Testamento. Entonces, el sacrificio purifica la carne. Jesucristo purifica la conciencia una vez y para siempre. Los animales tienes que seguir ofreciéndolos porque no purifican la conciencia. Al contrario, dice el autor a los Hebreos que en este nivel había un recuerdo de tu pecaminosidad. Estos sacrificios, de un lado, purifican la carne, pero así, por sus imperfecciones, te recuerdan. Te quedas pecaminoso. Permaneces en pecado. Tu conciencia no ha sido limpiada. La tipología, entonces, funciona en dos niveles. Un nivel terrenal y un nivel celestial. Y esto aplica a todos los casos de la tipología. Por ejemplo, levantar la serpiente en el desierto. ¿Cuál función tuvo? Sanar a la gente. los que alzan los ojos a la serpiente son sanados. Y los evangelios, Jesucristo y los evangelios aplican esto a Jesucristo. Él es el quien es levantado por nosotros. La serpiente sanó las enfermedades de los israelitas, pero Jesucristo será levantado por nosotros y todos los que miran a Él, miran hacia Él y por la fe lo abrazan, serán sanados de sus pecados. Pero esto no niega que en su propio contexto la serpiente jugó su papel. También el maná. Tus padres lo comieron y fueron satisfechos. O el agua en el desierto. Tus padres lo bebían y fueron satisfechos. O los sacrificios del tabernáculo y del templo. Cada una de estas cosas debemos estudiarlo en su propio contexto, su propio propósito. Y junto con esto, no dividiéndolos, sino distinguiéndolos, debemos entenderlos como tipos que nos apuntan hacia Jesucristo y su pacto y su reino. Un claro entendimiento de la tipología en dos niveles es fundamental, porque confiere al Antiguo Testamento la información que se necesita para la salvación en toda la historia poscaída. La tipología en dos niveles no despoja al antiguo pacto de su significación espiritual y religiosa. Por el contrario, le otorga toda su significación espiritual y religiosa. Y en esto vemos el misterio de Cristo. ¿Por qué no entendían los judíos el misterio de Cristo? Porque solamente miraban a nivel número uno. Y no se dieron cuenta de que había otro nivel, de que todo esto eran tipos. Entonces querían vivir con los tipos, no querían el cumplimiento. Y por eso el autor a los hebreos está diciendo, si tú prefieres regresar a la sangre de los animales y el sacerdocio levítico, si tú quieres esto, tú estás diciendo que Jesucristo no es el Cristo. Que Jesús no es el Cristo, no ha venido. Estás rechazando el Evangelio si regresas a las sombras, a las imágenes. Por eso es tan importante. Si regresas a lo que no puede perdonar pecados, estás rechazando lo que sí puede perdonar pecados. Por eso los apóstoles hablaron con tanta seriedad. Eso es serio acerca de los errores de los judíos en sus días. Un regresar a los sacerdotes levíticos, regresar a los sacrificios levíticos o ceremoniales, es rechazar a Jesucristo completamente. Y la tipología nos ayuda a entender los dos niveles y entender el primer nivel en su propio lugar, que siempre nos apunta a Jesucristo. Los tipos siempre son tipos. Aunque distinguimos, no podemos dividirlos. Por eso es un tipo. Y Dios usó estos tipos para revelar a Cristo y su reino en una forma suficiente, pero no exhaustiva. Las Escrituras nos dicen que Abraham y otros santos como él sabían que había una tierra mayor que Canaán. Estaban buscando una ciudad más allá que algo como Jerusalén, una tierra más allá que Canaán. Pero Canaán era su hogar, su patria. Sin embargo, sabían que hay algo más, algo mayor, algo distinto, algo celestial. Afirmamos los dos, lo terrenal, los tipos, lo celestial, los antitipos. Y todo concentra en Jesucristo, su pacto y su reino. La tipología no tiene que ver con otra cosa. Ahora una distinción. Dos niveles. Esto es fácil confundirse con la distinción entre el signo y lo significado. O, ¿cómo decirlo? Sí, el signo y el significado, sí. Nosotros podríamos decir, pero no, sí, pero no es el caso también que distinguimos entre el signo y el significado. Por ejemplo, ¿será entonces el bautismo un tipo? Porque es un símbolo, es un signo. No es la regeneración misma. No es la cosa que significa. No es la muerte de Jesús y su resurrección y nuestra participación en ella. Es un signo. Y nosotros decimos que sí, es así. Pero esto no es la tipología. La tipología significa algo en su propio contexto que nos apunta a otra cosa en otro contexto con una correspondencia analógica. El signo y el significado es otra distinción de otra parte de la teología. Y el bautismo no nos presenta a algo que es diferente de lo que vamos a experimentar en el futuro. No nos ofrece otro beneficio. Los sacrificios de animales limpian la carne. La sangre de Jesucristo limpia la conciencia. El bautismo y la cena del Señor son señales o signos, sí, pero nos dan depósitos de lo que vamos a experimentar en fullness, en plenitud en el futuro. Entonces, el Nuevo Testamento no nos ofrece tipos, nos ofrece las primicias, las arras de nuestra herencia, depósitos de lo que vamos a experimentar en plenitud en el futuro. Estamos viendo signos de la misma cosa que vamos a experimentar en plenitud en el día del regreso de Jesucristo. Entonces, no son, el bautismo es un signo, es un señal, pero no es un tipo. Y sí podemos distinguir entre el signo y el significado, o la señal y lo que significa en el bautismo, para no confundirlas, sí, pero eso es distinto de la tipología. La tipología es un cierto tipo de señal. El tipo es esto, el antitipo aqueo, dos cosas diferentes. El bautismo significa la regeneración que experimentamos y vamos a ser glorificados en el futuro. El cumplimiento de lo que Jesús ha iniciado en nosotros. Algo que sigue naturalmente de todo esto es que los tipos terminan en sus antitipos. Los tipos terminan en sus antitipos. Habiendo llegado la sustancia, la sombra se va volando. Otra vez, al llegar el plato de comida, ya no más necesitas el menú con las imágenes. Y al llegar el plato de fruto, ya no necesitas los frutos de cera. Si ve la sombra de un amigo, otra vez alrededor de la esquina, no hablarás con la sombra. Y cuando el amigo dobla y lo ves cara a cara, lo vas a ver cara a cara y no vas a hablar con su sombra. Entonces, el diseño de Dios es que los tipos terminen en sus antitipos. Por eso, otra vez, el autor a los Hebreos dice, no regreses a las sombras. Porque si regresas a las sombras, estás diciendo que no han venido sus antitipos, no han venido la sustancia, que sería un rechazo total de Jesucristo, su pacto y su reino, de la iglesia, del evangelio, de todo. Los tipos terminan en sus antitipos. ¿Por qué es que los judíos no tienen un derecho pactual a Canaán hoy en día? ¿Por qué es que nosotros comemos tocino, gloria a Dios? Porque el antiguo pacto es abrogado. Pobrecitos sin tocino. A mí me gusta viajar y es mejor que usar Google Maps. Con Google Maps tú puedes ver la calle de casi cualquier lugar y me encanta hacer esto, pero es mejor estar con ustedes, es mejor caminar, ¿verdad? Los tipos terminan en sus antitipos. No necesitamos las sombras. Ya han cumplido su papel. Ya han funcionado en su propio contexto, con su propio propósito. Ya, la revelación de Jesucristo ya ha venido. Otra cosa, hemos visto que los tipos y los antitipos son distintos, pero relacionados por tipología, que funcionan en dos niveles. También los tipos son positivos y negativos. Tipos son positivos y negativos. Un tipo revela a Jesucristo, su pacto y su reino de diferentes formas. A veces positivamente es así y a veces negativamente no será así. En algunos casos el énfasis de un tipo está en sus fracasos y sus deficiencias. Otra vez, los sacrificios anuales de animales eran un recordatorio de la culpa duradera de los israelitas. Hay una imperfección en los sacrificios de animales. Esto es por diseño. Dios lo hizo así, imperfecto. Esto es el punto. Es un tipo, en este caso, positivo y negativo. Positivamente demuestra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Dios acepta sacrificios. Dios acepta sustitutos para quitar pecado. Los sacrificios establecen sacrificio y sustitución. Eso es positivo. Pero su recordatorio de nuestros pecados o nuestra culpabilidad es algo negativo, una deficiencia, una imperfección. Y todos los tipos son imperfectos por ser tipos, obviamente, pero a veces esto es el punto. La vida de David. En algunos casos, David es el hombre de Dios, el hombre según el corazón de Dios. En otros casos, es el hombre que no vive conforme a la ley de Dios, que no confía en el Señor. Él es entonces una imagen de Jesucristo, a veces en sus victorias y a veces en sus fracasos, por contraste, que Jesús es como David, pero mejor que David. El Hijo de David es el Señor de David. Pero todos los tipos serán deficientes por ser tipos. No es la cosa misma. Si tienes la cosa misma, no necesitas más. Entonces, en resumen, los tipos revelan aquello que es mayor y distinto de ellos mismos. Tienen un propósito y un significado en sus propios contextos, y cuando su cumplimiento llega, son retirados. Si interpretamos el Antiguo Testamento así, de esta forma, estamos siguiendo la hermenéutica apostólica que se concentra en Jesucristo. El cristocentrismo, o cristocentricismo, de la tipología nos ayuda a evitar la interpretación arbitraria. Por ejemplo, el ejemplo siempre ¿cómo decirlo? El ejemplo típico de interpretación arbitraria sería la cuerda de Rahab en las murallas de Jericó, que era del color rojo, pero escarlata. Escarlata. Esta cuerda escarlata, hay personas que dicen, este es un tipo de Jesucristo por ser escarlata. Y fue una manera de salvar a Rahab y su familia. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Son todas las cosas escarlatas? ¿Imágenes o tipos de Jesucristo? No, frecuentemente el color escarlata se conecta con prostitutas o con la bestia y otras cosas. Entonces no es el color Las escrituras no usan el color escarlata necesariamente para describir a Jesucristo, ni cuerdas. ¿Dónde está la correspondencia? No aparece. Pero si nosotros decimos, pues, los sacrificios de animales y el sacrificio de Cristo, o levantar a la serpiente y levantar a Jesucristo, claro que estos son ejemplos bíblicos, pero debemos aprender el método de los apóstoles, su hermenéutica, y seguirlo. No debemos evitarlo, pero debemos tener cuidado y preguntarnos, el misterio de Cristo se desarrolla y todas las partes contribuyen a la imagen total. Y hay, en este desarrollo, hay ciertas cosas que se usan vez tras vez tras vez. Aquí entra la teología bíblica. Si hablamos del templo de Dios, el templo de Dios es un tema que se desarrolla durante la historia de la redención, en el huerto de Edén, en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén, en Jesús con nosotros, en nosotros con Jesús, en la consumación, Dios con su pueblo, el templo de Dios. Esto es un tema que se desarrolla y la Biblia habla de esto en muchos lugares. Entonces, toda la Biblia tiene una teología bíblica de la presencia de Dios con su pueblo. Pero no hay una teología bíblica de cuerdas escarlatas, o de cosas escarlatas, o de cuerdas. Pero sí hay de sacrificios, sí hay de éxodos, sí hay de diluvios o pasajes por la muerte. Hay muchos temas de teología bíblica que podemos desarrollar y debemos en nuestra predicación desarrollar. El hombre de Dios, el hijo de Dios. El hijo de Dios es Adán, y es Israel, y es David, y es Jesucristo. Y Jesucristo cumple estas cosas. Se terminan en Él. Entonces, la teología bíblica es legítima, es importante, es necesaria, es enriquecedora. Pero sí es posible cometer errores. Y la teología bíblica intenta buscar en todas las escrituras si hay una línea de esto. Déjame hacer una decisión. En unos minutos vamos a parar para el almuerzo, pero quiero brevemente, si no se enojan conmigo, quiero brevemente antes del almuerzo mostrar cómo la aplicación de los principios tipológicos afecta nuestro sistema de teología. La aplicación de los principios tipológicos. Si tomamos lo que hemos aprendido y lo ponemos en práctica en el sistema de teología, habrá diferencias, surgirán diferencias. El antiguo pacto y el nuevo pacto. En la historia de la teología del pacto, dentro de los reformados, ellos tienen diversas opiniones acerca de la teología del pacto. Esto no es una sorpresa. Nosotros también tenemos diversas opiniones acerca de ciertos puntos. Está bien. Pero la razón por la cual diferentes grupos tienen diversas opiniones, en cierta parte, proviene de las diferencias en su tipología. Entonces, por ejemplo, el antiguo pacto y el nuevo pacto, la pregunta es, ¿son dos épocas del mismo pacto o son dos pactos diferentes? ¿Son dos etapas, dos administraciones del mismo pacto o son dos pactos distintos? Hay diversidad de opiniones en esto. La mayoría de los reformados dirán, esos son dos etapas, dos formas, dos administraciones del mismo pacto de gracia. El antiguo pacto y el nuevo pacto son el mismo pacto bajo dos formas externas diferentes. Pero algunos de ellos, algunos reformados como John Owen y otros, ellos reconocieron que en el antiguo pacto los sacrificios eran tipos distintos del sacrificio de Jesucristo. Y por ser tipos, son tan distintos, las promesas de este pacto son tan distintas de la promesa de este pacto, que no podemos decir que son el mismo pacto. La tipología, porque Owen dedicó muchos años a estudiar el libro a los Hebreos, él, estudiando este libro, él concluyó, el antiguo pacto no es igual al nuevo pacto. Claro que son relacionados, pero relacionados como tipos. Esto es una sombra de esto, no la sustancia misma. Y si no es la sustancia misma, si no son uno en sustancia, son pactos distintos. Los bautistas particulares, ellos tenían el mismo argumento, pero la diferencia entre ellos y John Owen, por ejemplo, es que John Owen, él diría que el pacto abrámico y el nuevo pacto sí son el mismo pacto, pero el pacto de Moisés es distinto. Los bautistas particulares dijeron, por las mismas razones, las promesas del pacto abrahámico también son tipos, también son sombras, también son imágenes y no la sustancia, no la cosa misma. Los bautistas particulares entonces dijeron, el pacto abrahámico junto con el antiguo pacto, el pacto mosaico, los dos no son el nuevo pacto, son distintos. Entonces, esto explica en parte las diferencias entre los presbiterianos, los congregacionalistas como John Owen y nosotros, bautistas particulares, que tenemos en común mucho, mucho en común. Estamos de acuerdo que la ley y el evangelio son dos doctrinas opuestas con relación a la justificación. Y estamos de acuerdo que el evangelio y la ley y el evangelio corren juntos por el desarrollo del tiempo de la ley y el tiempo del evangelio. Pero tenemos diversas opiniones acerca de cómo los pactos se relacionan entre sí en este desarrollo, en esta progresión histórica. Y la tipología afecta mucho. Si tú aceptas lo que yo he enseñado, que los tipos son distintos de sus antitipos sustancialmente, no son la misma cosa, en mi opinión, has aceptado por lo menos lo que John Owen y los bautistas particulares afirmaron. Y creo que John Owen era contradictorio contra sí mismo en esto, al afirmarlo en el caso del pacto mosaico y no el pacto abrahámico. Entonces, en mi opinión, si aceptas la distinción sustancial entre un tipo y su antitipo, tienes que aceptar la teología del pacto de los bautistas particulares. Y esto nos ayuda a entender las raíces históricas y teológicas de nuestra teología del pacto. ¿En qué manera somos iguales? ¿En qué manera no somos iguales? Y esto nos ayuda a entender las diferencias en nuestra eclesiología. Los presbiterianos, ellos toman mucho de Israel para formar su iglesia, porque es la iglesia en dos etapas, la iglesia en dos épocas. Los congregacionalistas, como John Owen, y los bautistas particulares, que eran también congregacionalistas, ellos dijeron que no, la iglesia es distinta. Y no podemos usar la organización de Israel para la organización de la iglesia, etcétera, etcétera. Podríamos desarrollar esto por muchas horas, pero quiero mostrar las direcciones de la trayectoria de nuestros pensamientos. ¿A dónde dirige esto? ¿Cuáles son las implicaciones de estas cosas? Quiero mostrarlo para que vean claramente la dirección de lo que estoy enseñando. Bueno, entonces, hermanos, hemos concluido esta lección acerca de la tipología. Son cosas quizás difíciles de entender a veces, pero importantes para nuestra interpretación de las Escrituras y nuestro entendimiento de la teología del pacto. Y a las dos vamos a empezar la cuarta lección del día. A las dos, gracias por su atención.